Bueno, vamos hoy a terminar de estudiar el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, que ya lo hemos venido estudiando durante tres estudios atrás más o menos, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 15, para los que de pronto no se han enterado, habla sobre la resurrección de los muertos, ¿cierto? Entonces aquí hemos venido hablando de las evidencias de que Cristo resucitó, qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado, el cuerpo que tendremos los creyentes cuando resucitemos, que eso fue lo que vimos hace 8 días, y ya finalmente va a develar aquí un misterio, comienza con un misterio. Dice está en el versículo 51, que dice: he aquí os digo un misterio. Y para nosotros, cuando nos dicen misterio, ¿cierto?, nos dicen como que algo como que muy extraño, algo por allá, un acertijo, algo muy raro, ¿cierto?, pronto tenebroso o así. Entonces aquí se nos dice de un misterio, pero como algo que todavía no había sido revelado, ¿cierto?, algo que él va a dar a conocer que ellos no sabían, ¿sí? O para las personas del Antiguo Testamento no era claro realmente, o no estaba eso, digamos, revelado. Entonces aquí les dicen, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados, ¿sí? La Biblia, cuando habla de la palabra dormir, recuerden pues que para los creyentes es simplemente, o sea, morir, ¿cierto? Lo toma de una manera muy natural, no lo toma como algo, como nosotros lo vemos, como la muerte, pues, ¿cierto?, como algo definitivo, sino que simplemente un dormir, ¿cierto? Está ahí la persona, ¿cierto?, está esperando que Dios algún día la vaya a resucitar o a despertar. Nos dice eso: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y transformado significa que vamos nosotros a tomar una forma diferente, digamos que, a ver, ¿cómo les puedo explicar?
Como
una metamorfosis, sí, exactamente. Pero la palabra viene del griego, es de algo diferente, o sea, verse de una manera distinta, más bien es como eso. Sí, lo pueden entender pronto como una metamorfosis, ¿cierto? O sea, la oruga, ¿cierto?, tiene esa forma de oruga y luego se transforma en una mariposa. Es como de pronto lo que es como más lógico para nosotros. O sea, por dentro era realmente mariposa, pero se veía por fuera de una manera muy diferente, ¿cierto? Tal vez nosotros en nuestro interior tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Esa gloria que hay dentro de nosotros algún día será evidente, será como mostrada, ¿sí? O sea, realmente veremos cuál era nuestra naturaleza interior, ¿sí? Nosotros nos vemos algunos muy feos, pero algún día podemos abrir las alas, como se dice por ahí, y mostrar esa gloria que hay en nosotros. Bueno, si tiene alguna pregunta, pues, o sea, esto es una clase realmente, y si alguien quiere pues hacer su aporte o tiene alguna pregunta, pues podemos mirar, no hay problema. Bueno, sigamos. Entonces dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, entonces de pronto hay un pasaje alterno a este que nos da como más claridad, y es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Nos da de pronto como más idea de qué es lo que va a pasar ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya pues partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron pues en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, entonces aquí se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Como sabemos, la iglesia está esperando que Cristo regrese a la tierra, ¿cierto? No hay ninguna profecía que se deba cumplir antes de eso, o sea, puede suceder hoy mismo, o sea, siempre estuvo vigente. O sea, los que en el tiempo en que se escribió esto, ellos esperaban que el Señor viniera en esa época, ¿sí? El Señor viene de una manera invisible, o sea, viene a las nubes, ¿cierto? Y arrebatará a las personas que han creído en Él, a los creyentes, ¿cierto? Serán arrebatados, que es lo que se llama el rapto de la iglesia. Cuando se habla de rapto, pues, o sea, si lo llevamos de pronto como a la palabra rapto, recuerden que es como cuando un novio se roba, pues, a su novia, ¿cierto? De una manera secreta. Aunque la palabra novia de pronto no está bien utilizada, tal vez a su esposa, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces viene de una manera secreta por ella y la arrebata, ¿sí? Entonces ahí es cuando dice que los creyentes serán transformados, o sea, los que estemos vivos en esa época seremos transformados. Pero antes de eso dice que los que han muerto serán, ¿qué? Resucitados, ¿cierto? Aquí dice en el versículo 16, en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron tienen que resucitar primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados. Y dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí está claro cuál es el programa que tiene el Señor para con nosotros? Entonces, una vez que los creyentes sean arrebatados, finaliza la era de la iglesia y comienza el juicio de Dios sobre este mundo, que es donde empiezan los 7 años de la gran tribulación, ¿cierto? Donde es el gobierno desde el anticristo y hay mucho sufrimiento en esta tierra. Más o menos, pues, o sea, a grandes rasgos eso es lo que se espera que suceda, ¿sí? Bueno, entonces volvamos al capítulo 15. Dice, bueno, entonces, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es algo muy rápido. En esa época se consideraba que el movimiento más rápido era un abrir y cerrar de ojos. Entonces él está diciendo, el lapso de tiempo más pequeño, así va a suceder, como un parpadeo. En una visión, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. A eso es a lo que se refiere cuando dice que seremos transformados, o sea, lo corruptible en incorruptible y lo mortal en inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso es una cita de Isaías, es Isaías 25:8. Si la tienes por ahí a la mano. Sorber quiere decir devorar o tragar. O sea, o derrotar también puede ser una buena acepción. O sea, la victoria que tuvo Cristo, esa victoria que Él tuvo sobre la muerte, esa victoria va a absorber la muerte, o sea, va a destruir la muerte, ¿sí? O ya lo, realmente pues ya lo hizo, pero destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermoso ese versículo, ¿cierto? Sorbida es la muerte en victoria. Y dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, es como una burla que está haciendo Pablo a la muerte, ¿cierto? ¿Dónde está, o sea, ese aguijón con el que hacías daño, ¿cierto? ¿Dónde está tu victoria? O sea, ya eso pereció. O sea, la muerte ha muerto, si lo pudiéramos decir así. Hay otra parte que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Está en Oseas 13:14. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Bueno, ahí es un poquitico más complejo, y lo podemos interpretar a la luz de Romanos 5:12. Donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, realmente al entrar el pecado en la vida de Adán, él, ¿qué pasó? O sea, él, digamos, pasó de ser inmortal a ser mortal, ¿cierto? Por el pecado. Ese pecado lo separó de Dios espiritualmente, y finalmente tuvo una muerte física. Y esa muerte de Adán la heredamos nosotros, así es como una genética, ¿cierto? O sea, cuando un padre sufre de una enfermedad, posiblemente el hijo también la herede, ¿cierto? Entonces nosotros heredamos espiritualmente de Adán esa cuestión, o sea, de ser mortales. Y adicionalmente, donde dice que el poder del pecado es la ley, se puede entender como que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y a través del pecado llega la muerte. O sea, si no hubiera ley, no habría pecado, ¿cierto? Y el pecado da o engendra la muerte. Eso es como más o menos como la idea ahí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero digamos que ya al final dice en el 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya él aquí termina con esa exclamación, ¿cierto? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Sobre qué es la victoria? Sobre la muerte y el pecado. Esa es la victoria que está hablando aquí, ¿cierto? Esa es la victoria. Él venció la muerte, ¿cierto? Es la única persona que se ha podido levantar de la muerte, ¿sí? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Hebreos 2:14 se nos habla de una manera muy, muy clara alrededor de esto. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos que el creyente no tiene razón para temer a la muerte. O sea, no es que busquemos la muerte, no es que le vamos a tirar al metro, ¿cierto? No para nada. Pero el creyente tiene la perspectiva de que ya la muerte es un enemigo vencido, ¿cierto? O sea, Cristo venció la muerte. Entonces, si estamos aquí, o sea, somos de bendición para el Señor. Y si partimos con Él, pues mucho mejor, ¿cierto? O sea, es como decía Pablo, ahorita lo vamos a mirar, ¿cierto? Si estoy acá, bien, y si estoy con el Señor, pues es mejor. Cualquiera de las dos opciones me sirve, me conviene. Entonces, él venció por medio de su muerte a quien tenía ese imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. El temor de la muerte es algo que es, digamos, en, o sea, toda la gente pues tiene cierto temor a la muerte, pero más una persona que no es creyente, porque no tiene idea para dónde va, no tiene idea qué va a pasar con su alma, o sea, una vez que deje de respirar. Y mucha gente tiene ese, pero qué será lo que pasa, porque nadie ha vuelto para decir qué hay por acá, si es bueno o es malo. Eso dicen pues ellos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la seguridad, o sea, sabemos que ya hay una victoria establecida y nosotros somos parte de esa victoria, ¿cierto? Nosotros somos más que vencedores en Cristo, ¿cierto? Ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de eso. Pues tenemos esa convicción, por eso ya no le tememos. Y en Apocalipsis 1:17, donde habla el Cristo glorificado, habla Juan cuando vio al Cristo glorificado y dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cierto, una cosa tremenda que venció la muerte y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya para nosotros la muerte es como una entrada, digamos, hacia la plenitud, a estar con el Señor siempre. No es algo terrorífico, sino que realmente es una nueva cosa que a nosotros nos da miedo por ser algo nuevo, pero es algo, es una experiencia distinta y maravillosa, pues reconfortante, digámoslo así, una esperanza que nosotros debemos tener presente. Bien, entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ya para concluir, Él nos ha venido hablando de la resurrección, de que Cristo resucitó, de que cómo serán nuestros cuerpos, cómo va a ser el arrebatamiento, nos viene hablando de eso. Pero acá al final, digamos que nos ubica, nos pone los pies sobre la tierra. Bueno, nosotros no nos hemos muerto, ¿cierto? Ahora nos ubica y nos pone a pensar de cómo es que nosotros debemos vivir nuestra vida. O sea, estamos vivos. Entonces ahora, pensando en lo anterior, cómo es que nosotros tenemos que vivir. Y nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otra versión dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Sí? Esa es la verdadera perspectiva. O sea, hay dos formas de uno tomar esto, ¿cierto? O sea, uno pensar que si es un inconverso, comamos y veamos que mañana moriremos, como decía antes, ¿cierto? No hay nada, pues nos vamos a morir, pues entonces disfrutemos todo lo que podamos y bien, ¿sí? Otra perspectiva es uno, digamos, pensar tanto en las cosas espirituales y ser como muy extremo y, digamos, dejar de vivir el tiempo acá en la tierra por estar pensando en eso y no aprovechar el tiempo. Tal vez es un ejemplo de lo que le pasó a los de Tesalónica, que por estar pensando en esas cosas dejaron de trabajar y se pusieron ociosos. Eso está en segunda de Tesalonicenses, que nos describe algo de lo que estaba pasando con ellos, ¿cierto? De cómo se pusieron ociosos. Y hasta Pablo tuvo que decirles: el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Sí? En segunda de Tesalonicenses 3:6 donde dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pues ellos consideraban que el Señor venía ya, ¿cierto? Ya. Entonces, si, no, pues si viene ya, pues entonces dejemos los trabajos, pongámoslo simplemente a esperar acá sentados a que venga el Señor. Pero Pablo les dice, no, el que no trabaje tampoco coma. Entonces nosotros, poniendo allá la mirada, pero trabajando, dice acá, en la obra del Señor, considerando que todo lo que hagamos para el Señor, eso va a recibir una recompensa, ¿sí? Lo que hagamos acá, pero si se hace en el Señor, observen ese detalle, trabajo en el Señor, o sea, no en nuestras propias fuerzas, sino el trabajo que se haga en el Señor, o sea, en las fuerzas que nos da el Señor para hacerlas, ese trabajo no va a quedar sin recompensa, ¿sí? Les invito a que consideren eso. Y para terminar, en 2 Corintios 5:1, creo que es una buena lectura paralela de ahí, donde dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, este cuerpo terrenal que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pero así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y aquí está lo que quiero recalcar. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, si estamos acá en esta tierra, el tiempo que nos queda por vivir, procuramos serle agradables. Y si vamos a partir con Él, también igualmente. No sabemos en qué momento lo que primero suceda, como decíamos en estos días. Lo que primero suceda, como dicen en los almacenes, ¿cierto? Si morimos o si el Señor viene por nosotros, no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Primero, la muerte es algo que no sabemos cuándo va a suceder. Y la segunda venida del Señor tampoco. Entonces, el tiempo que nos queda puede ser muy corto, ¿sí? Como dice el Salmo 90, ¿cierto? En los más robustos son 80 años. Son 70 años y en los más robustos son 80 años. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Ayúdanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, ¿cierto? O sea, saber que el tiempo es corto nos da a nosotros una idea. Bueno, entonces tengo que aprovecharlo bien, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, porque el Señor viene. O antes me voy a ir con Él.
Señor. Si uno aún no tiene esa esperanza, como hablabas ahorita, ¿qué debe de hacer?
Si aún no tiene esa esperanza, está, digamos, en peligro, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque si viene el Señor, o si yo parto hoy, va a haber entonces ahí un problema. Si yo parto hoy, si mi vida no está ordenada respecto a las cosas del Señor, posiblemente voy a ir ¿a dónde? Al infierno.
¿Sí?
Exactamente, hay un peligro ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No es algo complicado, simplemente es creer en el Señor y será salvo. Eso dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Acéptalo en tu corazón y Él te va a dar la salvación. Y podrás tener esa seguridad de que un día vas a estar con Él.